Y de la mano de Daniel Casín Centro ya nos vamos a hablar con Fabián Núñez Eiza desde Granada, España, a ver si anda el amigo Fabián ahí en la vuelta. Ya vamos a hablar en breve con él.
Ella coro y el dueño soy yo, y el prometo...
Ahora sí, ya lo tenemos acá en la vuelta. Buen día, Fabián.
Buenos días, Manuel. Buenos días, audiencia. ¿Cómo estáis todos?
Todo bien, todo bien. Bueno, un poco preguntándonos cómo está por Granada, cómo está todo por ahí. Nosotros estamos muy húmedo, un invierno raro, ¿no? Raro, esperando inundaciones. Y yo decía, ustedes están en pleno verano.
Nosotros estamos en pleno verano, sí. Aquí, pues disfrutando del calor, hay humedad, una humedad tropical. Y bueno, los que estamos en la costa, en España, pues lo estamos pasando mejor. Los que están en el interior, no sé si habéis escuchado las noticias, que además del calor están habiendo unos incendios importantes aquí en España.
En España, donde los incendios, Fabián, están siendo bastante controlados, ¿no? Es decir, no han parado por...
Yo te diría que control todavía no hay.
Ajá.
Lo que sí se está intentando es contener, o por lo menos mantener, pero no realmente fue una situación muy dramática. Hay muchas personas evacuadas, otras confinadas, cortes de carretera, en fin, hay todo una crisis, no solamente social y humanitaria en esa parte, sino también política.
¿Están muy lejos ustedes, Fabián, de ahí?
Sí. Ahora mismo hay en España dos incendios importantes. Uno es el de Castellón, y después habían otros dos que se juntaron y se formaron como uno solo, el de la Comunidad de Madrid y el de Castilla y León. Hablando de que cualquiera de esos dos puntos, estamos entre 600 y 800 kilómetros de distancia.
¿Esto es normal, Fabián, que pase en verano?
A ver... no es una noticia extraordinaria. Todos los veranos siempre hay un problema de incendios. Si no es un pirómano, es un negligente, y si no es un negligente, pues es una causa extraordinaria, ¿no? Como una caída de un cable de alta tensión.
Sí. O con todo lo que hay, árboles de pino por la piña y lo otro, es decir, un vidrio nomás que refleje en el sol con 40 grados, ese calor ya te hace...
Exacto.
Te hace agarrar.
Exacto, hay un clamor importante, ¿no? Que es el de volver a permitir a las personas a cuidar de sus montes. Ahora mismo no te dejan limpiar los montes como antes, hay que pedir autorización, hay todo un sistema burocrático ahora para meterte en eso, entonces que está impidiendo que los montes se limpien como se limpiaban antes, de manera artesanal, ¿no? Entonces eso evitaría pues muchísima propagación, porque al final, si tú enciendes un fósforo al tronco de un árbol, el tronco no se va a encender. Lo que hace es ese material de combustible, ¿no? Que es la piña, como tú bien dices, la carqueja, las ramitas.
Claro, eso.
Todo ese pastizal ahí seco. Eso es el combustible que al final, si arde, se...
Porque los incendios no solo en España, ¿no? En Francia también son muy grandes los incendios. Y yo escuchaba cuando estaba pasando Taylor el informe internacional de Emmanuel Macron, el presidente, hablaba, decía, teníamos que replantearnos a ver qué tipo de árboles vamos a plantar ahora ahí.
Sí, pero al final... Yo creo que no, el árbol, digo, no sé qué tanto...
No, por el pino me refiero, perjudica. Porque el pino...
Sí, pero el pino, si no es... El pino suelta esa, la pinocha esa, ¿no?
Ahí va.
Como esa paja amarilla, ¿no? Pero, o las piñas, pero... Y el eucalipto suelta también carqueja y ramitas. Yo creo que no es un tema del árbol, sino de lo que se hace con el material combustible, ¿no? Y lo traspolo a una conversación que en su día tenía con mi hermano, ¿no? Que discutía sobre no, el papel al final genera desperdicio, pero el ser humano siempre va a generar desperdicio por sí mismo. El tema es qué haces tú con esos desperdicios en sistemas de reciclaje, ¿no? Ahí es cuando realmente cuidas el medio ambiente y proteges, porque el residuo es imposible no generar residuo. Entonces sí. esto es lo mismo, digo, ¿qué hacemos con el residuo que hay? Da igual el árbol que plantes, si no te dejan limpiar el monte vas a seguir teniendo el mismo problema. ¿Me explico, Manuel?
El problema
no es el árbol, el problema es lo que se hace con el monte.
Nosotros un par de años tuvimos acá un problema también tremendo con unos cuantos, acá en Salto, ¿no? Con unos cuantos incendios, el vertedero que se prendía continuamente, que fue el verano pasado, este verano, el anterior, fue bastante, bastante cruel eso, ¿no? Y cuando agarra es tremendo, ¿no? Yo miraba en la tele, miraba las imágenes de la llama, es una locura, ¿no? Y pasa y arrasa casa, arrasa todo lo que está en el camino.
Y no pide permiso, ¿no? El año pasado en Galicia, en estas mismas fechas, yo estaba trabajando, bueno, cerrando lo de Estación Manzaneda y durante el camino se veía, pues, el daño que hizo, ¿no? O sea, esos fuegos que claro, que no para, ¿no? Y en terrenos de o parajes naturales en los que, bueno, a veces es difícil moverse, ¿no? Con maquinaria o con vehículos que puedan permitir, pues, apagar el fuego, es difícil, ¿no? Entonces, cuando se enciende eso, no es una tarea fácil.
Es muy complicado. Fabián, salimos del incendio, nos metemos en la temperatura actual, anuncian para Europa una nueva ola de calor, sería a partir de esta semana, creo que ya comienza con temperaturas de 40 grados, que vuelvo a decir, para nosotros en Salto estamos acostumbrados a los 40 grados, pero ahí 40 grados es mucho.
Sí, la verdad que sí, digo, no, la semana pasada entró la tercera ola de calor aquí en España, y en Granada se vieron temperaturas de 46 grados. Fíjate que yo de Granada estoy a 45 minutos, pero aquí en la costa eso no se ve reflejado en 46 grados. Aquí se puede ver con 36, 37 máximo, eso sí, con una humedad tropical de 80 y pico de porcentaje, ¿no? Entonces, claro, te sientes como en una selva tropical.
¿Has tenido que tomar, Fabián, medida con las clases, tipo hacerla hasta más tarde, parar en determinadas horas? Hablo de las clases de tenis.
Sí, a ver, lo que he tenido que controlar sobre todo ha sido con el público que viene de fuera de España, ¿no? Como por ejemplo la semana pasada, que estuve trabajando con un chico de Alemania, de la zona de Hannover, y claro, para él era muchísimo calor, ¿no? Entonces sí que tuvimos que controlar un poco, pues, la hidratación, las pausas, porque cuando estás trabajando, ya sabes que hemos hablado en otras ocasiones que me gusta que los chicos trabajen en situaciones dentro de un orden y un juicio, ¿no? En situaciones extremas, ¿no? Porque al final, digo, tú vas a ir a competir a dar tu máximo, pero a veces no nos damos cuenta, y cuando ya tenemos el sed o sentimos el mareo es porque ya nos hemos sobrepasado, ¿no? Entonces, antes de llegar a ese punto, pues controlar las pausas, las hidrataciones, el enfriamiento, revisar si el jugador o la jugadora está, pues, en sus niveles óptimos, ¿no? Porque, por ejemplo, con este chico en particular que estaba sintiendo el calor, cuando el niño está entusiasmado, ¿no? Está viendo una clase, pues, con criterio, que lo estimula y que se motiva, claro, te dice, no, sí, dale, dale, espera, que empiezas a detectar, por ejemplo, que te pone roja la cara o que de repente le estás dando una orden y no la retiene tan rápido. Entonces ahí haces una pausa y dices, ¿va todo bien? Si va todo bien, seguimos, si no, automáticamente se puede detener el entrenamiento, ¿no? Porque
Fabián, a ver, ¿hay mucha diferencia de temperatura, vos que estuviste en Alemania, entre Alemania y España? Porque el verano
depende
ya
de la zona.
¿El verano
depende
es fuerte
zona,
también?
Bueno, sí, el verano, yo trabajé en la zona más septentrional de la Selva Negra, y la Selva Negra lleva ese nombre por eso mismo, ¿no? Porque su climatología es bastante selvática, ¿no? Es húmeda, hace calor, y yo tenía temperaturas allí un verano de 38 grados. Incluso me avisaron hace un par de semanas que estaban en los 40 grados. Eso para Alemania es como si nosotros tuviéramos 50. Es una barbaridad. Sí, claro.
Por eso Fabián, lo vemos muchas veces, sí, que es en Roland Garros, ¿no? Que los tenistas no aguantan el calor.
Yo creo que es más el Australian Open, que no toleran el calor ahí, que hay temperaturas muy altas, el cemento se calienta, y tú fíjate que cualquier pista de tenis puede tener 4 o 5 grados más de la temperatura ambiente. Es decir, si yo estoy pues sentado en una terraza o en el patio de mi casa, hay una temperatura, pero no en una pista de tenis, que son 600 metros cuadrados, que están abiertos, con una superficie muy compacta y que absorbe el calor. O sea, lo que irradia ahí son 5 o 6 grados más de temperatura. Entonces, realmente sientes un calor bochornoso, ¿no? Dentro de la pista de tenis.
¿Ese es el torneo que falta jugar ahora? No, el que falta ahora es el...
No.
Falta el US Open.
El US Open.
El US Open, ahí va.
El US Open, sí. Ahora empieza la gira de Norteamérica, ¿no? Que viene, creo que viene Cincinnati, luego Montreal y Toronto, y luego ya nos metemos en el US Open, ¿no? Ahora mismo hay algún coletazo de torneo, pues ATP 250, hay muchos en tierra. Estaba el de Kitzbühel en Austria, estaba el de Hamburgo, estaba el de Umag.
Son todo en pisos duros, ¿no?
No, estos son en tierra.
En tierra.
Estos que te nombré son todos en tierra batida, sí.
Y después sí ya pasamos a piso duro, que va a ser el US Open, que se va a estar jugando.
Sí.
¿Va más rápido la pelota? ¿Cuál es la diferencia?
Bueno, hay varios factores, ¿no? No solamente la pista. Por ejemplo, antes se hablaba de... Cuando yo era niño, decía, ¿vamos a jugar en tierra o en pista rápida? Ya la pista rápida no existe, porque la pista dura no es dura, no es rápida.
Claro, o sea, la bola si va rápido va siempre rápido.
Sí, a ver, ¿qué es lo que puede hacer que la bola vaya más rápido? Pues ahí ya intervienen pues la altura en la que se está. No es lo mismo jugar a nivel del mar, que a partir de los 400, 500 metros ya se empieza a notar una diferencia importante. Y la otra es el calor. Si el calor calienta el aire de la pelota, la hace más volátil, entonces eso genera que la bola vaya con mayor velocidad, ¿no? Si yo tengo el aire frío de la pelota,
ahí va.
Por eso en Escandinavia, cuando juegas en verano y hay temperaturas de 20 grados, el calor de la pelota no es el mismo,
claro, eso
que puede tener un verano en Granada.
Nos pasaba que ayer fuimos a jugar al frontón de la pelota paleta y había había humedad, y después de calentar la pelota, claro, rebota mucho más.
Claro, porque el aire se calienta y la hace más volátil.
Sí, entonces, sí.
Por eso es normal que en el Australian Open se consigan velocidades en los saques que superan igual los 240 kilómetros por hora, porque el aire de la pelota está tan caliente que, bueno, que eso favorece. Tú pones al mismo sacador sacando en un país como Suecia, Noruega, con una temperatura de 20 grados, igual el mismo saque con la misma potencia, con la misma, si le ponemos sensores y hace exactamente lo mismo, igual la bola va 20, 25 kilómetros más lenta. Y tú te preguntas, bueno, pero si lo he hecho exactamente igual, pero el calor de la pelota no es el mismo que puede tener en un sitio que en otro, ¿no?
Ajá. ¿Cuánto están sacando? ¿Cuáles son algunos de los que más fuerte está sacando? Shelton creo que es uno de esos también, ¿no? ¿Qué más
sí,
fuerte saca?
Lo que tiene.
¿De cuánto? ¿A cuántos kilómetros estamos hablando que va la pelota?
Yo, de los que yo tengo vistos, 242.
¡Qué locura!
Eso ha sido una salvajada, ¿no?
¿Y cómo?
Es una salvajada.
Para devolver esos saques.
Y lo que pasa es que, bueno, están todos tus sentidos trabajando en conseguir esa pelota, ¿no? O sea, un jugador que está esperando un saque a 240 kilómetros por hora, evidentemente es un jugador... hablamos del tenis masculino en este caso, porque no he visto todavía chicas que lleguen a esa velocidad, ¿no? Pero digamos que al final es un tema de adaptación, ¿no? Tú te adaptas a un ritmo de bola, te adaptas a unas circunstancias, y al final cuando sabes que tienes un jugador enfrente que tiene un saque muy potente y estás con la calma que se necesita, tus sentidos al final trabajan para que resuelvas esa situación.
Sí, pero es una locura. Fabián, viste que se viene el US Open, ¿no? Ahora ya dentro de poco, sí. ¿Cuánto falta para eso?
Y unas 4 o 5 semanas.
Bueno, ¿no te llamó nada la atención de lo que ya se registraron? ¿Vos viste los dobles mixtos o no?
No llegué a ver,
lo publicaron ayer a la noche, creo que fue, las parejas confirmadas dobles mixtos va a jugar a Irina Sabalenka junto con Novak Djokovic. Algo espectacular.
Mira, eso sí que es una novedad, algo bueno, que los destacados singlistas se comprometan también con la disciplina dobles, y en este caso la doble mixto, ¿no?
Doble mixto que
muchas veces las parejas pasan desapercibidas. Siempre ha llamado mucho la atención cuando en las parejas mixtas se aparecen jugadoras o jugadores ya retirados, ¿no? Como apareció cuando apareció Martina Hingis jugando doble mixto después de una temporada sin jugar. Pero si no es así, el doble mixto a veces, lamentablemente, pasa como desapercibido, ¿no? Para la audiencia.
No, ahora va a tomar mucha notoriedad. Nosotros tenemos en doble el logro más grande de Uruguay, y que fue cuando Pablo Cuevas ganó Roland Garros.
Sí, con Horna.
Eso fue histórico.
La verdad que sí, eso es lo más reciente.
¿Qué tenemos?
No hay que olvidarse también de que en su momento Fiorella Bonicelli también lo ganó en doble, ¿no? Hace muchísimos años atrás también.
Los registros que tenemos de tenista uruguayo.
Sí.
Fabián,
la Bonicelli es uruguaya.
Sí, por eso te digo. Contame un poquito la actividad ahora, Fabián, ¿en qué está tema?
Bueno, tema está, atendiendo los jugadores que están viniendo ahora del extranjero, como este chico Fritz Schreiber, que ahora está jugando el torneo del Campeonato Nacional de Alemania, que ya está allí, estuvo trabajando con nosotros hasta el viernes de la semana pasada. Ofelia está, cerrando ya el verano. Este fin de semana llegan otros dos chicos ya adolescentes mayores de Alemania, también alumnos que vienen a vivir la experiencia mediterránea en un campamento de tenis, y seguimos compitiendo, y de a poco se van incorporando pues jugadores más jóvenes, ¿no? Hay muchos niños ahora que están también queriendo trabajar con tema, y eso nos pone contentos, así que nada, estamos encarando este verano pues con mucha ilusión, con muchas ganas de trabajar, y sobre todo ayudar a todos los jugadores, independientemente del nivel y de edad, pues a seguir buscando el tenis que llevan dentro, porque el tenis mejora tu vida.
Sin duda. ¿Pasó el furor del fútbol del campeonato mundial?
Sí, digamos que hubo una resaca ahí de 4 o 5 días, mientras van llegando los jugadores, mientras los jugadores se pasean por la capital, luego vuelven a sus pueblos de origen, les hacen los homenajes, todo eso dura unos 4 o 5 días. Después es noticia, a lo mejor, que algún jugador de la selección pues se tomó unas vacaciones en tal sitio o aprovechó para hacer esto, pero ya pasó el furor, ya estamos en, sí. Seguimos en modo, contentos, ¿no?
Todo, claro, se ve alegría. Pero cada uno con
mucha gente sigue paseando con
cada uno con sus actividades. ¿No te pasó? ¿No te apareció algún chico, alguna chica o alguno de tus jugadores con la camiseta de España a practicar?
No, pero los he visto caminar para la playa, los veo en el supermercado, o sea, ahí hay como una, incluso extranjeros, una de las cosas que más me llama la atención es extranjeros que han acogido el que haya ganado España con mucha empatía, y los veo con las camisetas de España, la oficial y la alternativa, cualquiera, claro, de las dos lo veo.
No, nosotros acá en Uruguay haríamos lo mismo, ¿no? Pero claro, no es sencillo salir campeón.
Sí, yo hubiesen sido 4 o 5 días feriados, ¿no? Más o menos.
Y sí, Argentina iba a ser un día y se suspendió. Suspendió por vicecampeonato. Así que
se suspendió por el vicecampeonato.
Calculale.
Bueno, antes quiero saludar a mi madre que está escuchando en vivo, y a mi padre también. Bueno, mi padre ya lo teníamos ahí
como fiel oyente.
Como oyente regular, sí, pero bueno, mi madre hoy que está de vacaciones, le mando un saludo, y a mi sobrina Sofía, que también está ahí con los abuelos disfrutando. Qué importantes son los abuelos, ¿eh?
Sí, ni que hablar. La familia, ¿no? Digo, en toda la como uno la dice, familia, ¿no? Sí, Fabián, en la linda locura que vos hiciste de dejar el país y emprender todo eso nuevo, tener ese sostén, esa familia y ese techo que siempre está si las cosas no van bien.
Sí, Sí, aunque también la distancia potencia los momentos cercanos. Cuando uno está lejos y bueno, y después de un tiempo pues vuelve a estar con ellos o tiene la oportunidad de convivir con ellos, como me pasó a mí antes de volver a España, ¿no? En mis últimos meses en Uruguay. Esos momentos se disfrutan de otra manera y eso es lo que se tiene que aprovechar, porque a veces cuando los tenemos a la familia al lado caemos en esas rutinas o en esas obligaciones que se van adquiriendo, no, hoy tengo que ir allí, el tengo que por el quiero. En vez de quiero ir, aparece el no, tengo que ir a saludarlo, yo quiero ir a saludarlo. Entonces cuando ellos estuvieron aquí, la verdad que cuando los tenemos 24 horas, porque sabemos que hay que aprovechar ese tiempo, se disfruta de otra manera. Y la distancia, en este caso, pues nos acerca un poquito más emocionalmente y quizás espiritualmente también.
Bueno, ¿cuándo? ¿No hay fecha para la visita al Uruguay? ¿Todavía no?
Ya estoy viendo ahí, lo estoy pensando. No lo tengo todavía definido, pero ya sé que estoy pensando pues una visita por allí. Quiero, además de visitar a la familia, por supuesto, tengo otros compromisos profesionales que atender allí conjuntamente con la empresa que hago los seminarios y que cuenta conmigo para los seminarios de capacitación nacionales e internacionales, ¿no? En gestión, liderazgo y organización. Uh-huh. Y bueno, visitar viejos amigos y espero hacerme un hueco para cuando vaya a ir allí a la radio y,
claro,
y traerme algún souvenir de los tucutucu.
Eso, Nicolás, aparte venir y hacer terma, que está espectacular. Tenemos que mandarle esta semana, vamos a ver si hablamos en vivo, coordinamos bien con Mauricio Baubeta, que es de la Secretaría Nacional de Deporte, sí, que está escuchando, que te mando un gran, sí, abrazo. Está escuchando
un
ahora.
Gran amigo, Mauricio. Un gran amigo, un gran profesional, la verdad que agradezco siempre esas serendipias que tenemos en nuestros caminos, ¿no? Porque me encontré, cuando trabajé en la Asociación Royal de Tenis, pues me encontré con muchas personas y en el caso de Mauricio fue encontrarme con un amigo que hoy mantenemos esa amistad y apoyo mutuo, ¿no? Tanto a nivel personal como profesional, y la verdad que es una gran persona, un gran profesional, y es una suerte que siga trabajando para el deporte dentro del territorio nacional.
Esta semana estaremos hablando con Mauricio, si Dios quiere. Fabián, nos vemos la semana que viene. Saludar a tu familia, entonces, fiel escucha acá en la capital del país. Buena semana por ahí, nos vemos el próximo martes.
Muchas gracias a todos, buena semana, cuidaros del frío y la humedad que estuve escuchando antes, y bueno, un cariño especial para todos.